Atención, aquí están los resultados de la encuesta de Invamer. Esta encuesta fue realizada entre el 2 y 5 de junio, después de los resultados de la primera vuelta. Es la encuesta contratada por la revista Semana, cuyo director nos acompaña esta semana, en esta mañana, Alejandro Santos. Alejandro, buenos días.
Buenos días, Néstor.
Gracias por venir a los estudios de Blue Radio. Juan Roberto Vargas, que es nuestro otro socio aquí con la encuesta, director de noticias de Caracol Televisión. Juan Roberto, buenos días.
Don Néstor, muy buenos días a usted y a los oyentes de Mañanas Blue.
Y de la firma Invamer, que hace la encuesta, Martín Orozco. Martín, buenos días.
Buenos días para todos.
Martín, primer resultado, ¿cuántos colombianos van a votar? La encuesta ya tiene claro, o la encuesta también pregunta, intención y participación para las elecciones de segunda vuelta.
Así es, Néstor. Nosotros hacemos una primera pregunta y es cuál es la probabilidad de que usted vote para las elecciones del domingo 17 de junio. Y hay cinco opciones: definitivamente sí votará, probablemente sí votará, no sabe si votará o no, probablemente no votará y definitivamente no votará. El 62% de las personas están contestando definitivamente sí votará. Eso significa 7% más que en la primera vuelta, que fue el 55% si se suman los votos nulos y los votos no marcados. Digamos, votos válidos fueron el 53.3%, 53.4%. Y en nuestra encuesta final de primera vuelta habíamos dicho precisamente 55%. Es decir, que al parecer la participación estaría aumentando y estaríamos cercano a los 20 millones de votos.
Este dato es clave porque, a pesar de que vamos a tener mundial, a pesar supuestamente de las campañas de desestímulo, de la teoría de que la gente había salido en primera vuelta, pero se podría enfriar para segunda vuelta, esto lo que dices no es así.
No pareciera que sea el sentir de la gente y nos están contestando que definitivamente votarán. Sin embargo, hay que hacer una salvedad. Normalmente la región Caribe presentan las encuestas altas intenciones de participación y finalmente no termina saliendo tanta gente como las encuestas lo registran. Entonces ahí podría haber un registro superior al que pueda darse y tengamos de todas formas en cuenta los márgenes de error, que son del 3.4%.
Ok, Martín, primera gran pregunta, y yo creo que esta es la clave: intención de voto. Estamos a 9 días de las elecciones presidenciales, los resultados.
Bueno, entonces tenemos para Iván Duque 57.2%, Gustavo Petro 37.3% y el voto en blanco estaría en 5.5%.
Aquí creo que vale la pena cotejar esto, Martín, con los resultados de primera vuelta.
Sí, señor.
¿No es verdad?
Sí, estaríamos hablando que Iván Duque creció casi 18 puntos.
Iván Duque sacó en la primera vuelta, en las elecciones de hace 2 semanas en Colombia, 39.1%. Estaría subiendo de 39.1% a 57.2%.
Exacto. 18%.
18%. Y en el caso de Gustavo Petro serían 12 puntos más.
Sacó 25.08%. Uh-huh. Y estaría subiendo a 337.3, 12 puntos mal contados.
Así es. Y el voto en blanco estaríamos registrando 3.5% más que en primera vuelta, que sumando promotores del voto en blanco más voto en blanco da cercano al 2%.
¿Por qué Iván Duque está creciendo 20 puntos y por qué Gustavo Petro crece 12%? ¿De dónde salen esos votos, Martín?
Ahí ya entramos a analizar el tema por regiones, por zona rural urbana, por estratos, por edades. Pero digamos que a grandes rasgos, y empezando por el tema de regiones, él se fortaleció en la región Caribe, se aumentó la distancia en la región cafetera y la región centro-oriental sigue siendo uno de esos fuertes donde le saca pues a Gustavo Petro 35% de ventaja. Las zonas de Bogotá y la zona suroccidental sigue liderando Gustavo Petro, pero digamos que en las zonas donde lidera Iván Duque la ventaja es superior a la ventaja que tiene Petro en las zonas donde Petro lidera.
Este tema de regiones, Juan Roberto, es muy importante porque Petro le gana lejos a Iván Duque en Bogotá. En Bogotá 54.3, Petro está creciendo 24 puntos, que es una barbaridad. Petro había sacado en la primera vuelta 29.9%. Está subiendo 24.4 puntos porcentuales, Juan Roberto, Petro en Bogotá.
Sí, y eso también explica otra cosa, es decir, el aumento en la ciudad de Bogotá y el empate en el que están en ciudades capitales. Eso explicaría que, si usted ya mira desagregada la encuesta, en la medición en las ciudades capitales marcan exactamente lo mismo: 46.1 Duque, 46.2 Petro. Pero donde se marca la diferencia entre uno y otro y que hace que tenga esa de 20 puntos en el general, y Martín me corrige, es en el sector rural, en el campo.
Y en las no capitales.
Y en las no capitales.
Ahora, Martín, creo que no se necesitan muchos dedos de frente para entender que en lo que Bogotá está pegando es el fenómeno de los verdes. Este crecimiento de Petro, pasa en primera de vuelta, Alejandro, de 29.9 a 54.3. Duque, por su parte, crece apenas 11 puntos. El Chaco en primera vuelta 26.7 en Bogotá, y en Bogotá está pasando a 38.3.
El voto por Fajardo se fue casi que en su totalidad.
Los verdes, Alejandro, ¿estamos de acuerdo? ¿Los verdes en Bogotá están moviendo la balanza?
Sí, sin duda. Yo creo que yo diría que hay tres factores que explican un poco esta encuesta. Y lo de Bogotá es claramente uno, digamos, y lo vemos en el tema de los verdes y lo vemos en la encuesta. Lo segundo que yo veo es el tema de seguridad, interpretando que en el sector rural iba 73% versus 24% de Petro. Sí. Es quizá la diferencia más grande que tiene. Y el tema rural y urbano. Entonces yo creo que el tema de seguridad en el sector rural le ha ayudado muchísimo a Duque. Entonces, por ese lado yo creo que... Y hay otro factor que me parece un poquito sorprendente, y que yo lo explico también bastante por el peso de Bogotá, y es la intención de voto que tiene Gustavo Petro en los estratos 4, 5 y 6, que me sorprendió ver que, si bien el resultado final es de 57.2, 37.3, el resultado en los estratos 4, 5 y 6 es de 47.8 versus Petro 43.9. Es decir,
muy cercano, muy apretado.
Es casi que un empate técnico en los estratos 4, 5 y 6, cuando creíamos que Petro estaba en el 1, 2, 3. Me parece que, y yo creo que ahí Bogotá pesa.
Acuérdese, tal vez la explicación es la misma de Fajardo. Acuérdese que en este estrato ganaba Fajardo.
Así es, Néstor.
¿No es verdad, Martín?
Sí,
ganaba Fajardo, todos los estratos o todos los segmentos en donde ganaba Fajardo se le fueron a Gustavo Petro mayoritariamente.
Se le están yendo más a Petro, más a Petro.
Hay un dato que no coincide. Hay una pregunta después que pregunta a las personas que votaron por los otros candidatos ahora por quién van a votar. Y en esa respuesta la mayoría contesta que va a votar por Duque. 64%. Digamos que eso contradice un poco lo que estamos diciendo en este momento.
En ese cruce los datos son los siguientes.
Al contrario, yo creo que usted vio mal esa estadística. Es que hay dos sectores, yo creo que se me está adelantando un poquito, pero vamos a aclarar esto. En votos de los que no votaron, que es a lo que se refiere Héctor, los que no votaron en la primera vuelta, ahí Duque logra la mayoría en
el 64% frente al 26.8 de Petro.
Esto fue lo que usted vio mal. En cambio, los que votaron por otros candidatos, la encuesta no especifica si fueron verdes o si fueron cambios.
En su mayoría fueron los de Fajardo, porque fue el que más votos tuvo.
Pero la encuesta, no tiene...
No alcanza a llegar a ese detalle porque ya son bases...
Los que votaron por otros candidatos, la mitad de esos se va para Gustavo Petro, ¿no es verdad?
Sí, la mitad para Petro, el 39% para Duque y un 10% para el voto en blanco.
¿Está bien?
Sí, ya...
Y los que dijeron haber votado por Petro y por Duque en primera... El 96% van a votar por esos dos mismos candidatos.
No hay cambios.
Tal vez un detalle de lo que mencionaba Alejandro sobre los estratos, bien interesante. Reitero, con ese discurso sobre el tema de clases de Petro, en los estratos 1 y 2, el 59.3 dice que vota por Duque y el 35.4 por Petro. Es decir, ahí no se cumple, y eso tal vez es uno de los elementos curiosos de esta segunda
montaña tal vez que se derrumba en esta encuesta. La primera montaña es esa, Alejandro, usted tiene razón, de que los estratos altos son antipetristas, naturalmente. Eso está muy dividido y están repartidos por iguales, ¿cierto? En estratos altos.
Sí.
La segunda montaña es que los estratos populares acompañan más a Gustavo Petro, Martín.
Iván Duque, y amplía la distancia contra Petro. Nosotros teníamos, recuerden, en todas las mediciones que hicimos, le preguntamos a la gente, ante un escenario de segunda vuelta entre Iván Duque y Gustavo Petro, cómo se comportaría. Entonces, afortunadamente, tenemos cómo comparar cada uno de sus segmentos. Y en los estratos 1 y 2, Iván Duque amplió la distancia contra Petro cuando se la preguntamos en mayo. Están casi
4 puntos.
Y la tercera montaña, a ver, Martín, siguiendo, digamos,
un
símil, Néstor.
Un segundo, Nicolás.
Es que ya Gustavo Petro no es el líder en la intención de voto en el Caribe,
ah, sí,
ha sido,
sí,
sino que ahora es Iván Duque, y por una diferencia grande, porque Iván Duque tiene una intención de voto en el Caribe de 62.8 versus 36.5 de Gustavo Petro, y acordémonos que Gustavo Petro era el rey de las encuestas, claro, en el Caribe. Entonces esa es otra que se derrumba, es que en esta encuesta.
Petro había ganado.
Vargas se van para dónde, claro, para dónde Duque, porque Vargas sacó casi el 30% o el 35% del total de sus votos, lo sacó allá, claro, y entonces todos los pasa para
Petro dónde. Había ganado, Alejandro había ganado en los departamentos de Córdoba, Sucre, Atlántico y La Guajira. Hoy el grueso de la votación, de la intención de voto en el Caribe colombiano, está por Iván Duque. Martín, ¿cómo se entiende, Néstor, eso? ¿Cómo se entiende? Señor Nicolás, ¿qué me quiere decir?
No, simplemente para ponerlo en términos de votos, Néstor, la cifra general de la encuesta es que los 20 puntos de diferencia que existen hoy entre Duque y Petro equivalen más o menos a 3.800.000 votos. Es decir, a 1.000.000 de votos más de los que había entre los dos candidatos en primera vuelta. Que eso es como una dimensión interesante para poder entender a qué equivalen los porcentajes.
Déjeme esa cifra, Nicolás, para un poquito más adelante, porque hay que traducir esto. Efectivamente, lo vamos a poner en cifras. Martín, le preguntaba, en el Caribe, ¿A qué, desde el punto de vista de estadística, a qué se debe la voltereta? No quiero ser ofensivo, padre, con la gente del Caribe.
No, el desplazamiento.
Pero la vuelta es que la costa era petrista hasta hace apenas semanas.
Pasa lo contrario que en el fenómeno Bogotá, donde se fueron hacia Petro la gran mayoría de votos de Fajardo. En la costa, ¿qué ocurría? Petro, en los departamentos de la costa, en la primera vuelta estuvo entre 38 y 42% dependiendo del departamento.
Aunque en las votaciones finalmente ganó Duque ganó en tres departamentos.
Sí, no. Mirando las cifras de Petro, estaban entre 38 y 42 según el departamento. Hoy la encuesta dice que está en 36,5, es decir, en el límite inferior. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que los votos que no eran de Duque ni de Petro eran de Vargas y de Fajardo. Todos los de Vargas y Fajardo no se fueron hacia Petro en la costa, sino que se están yendo hacia...
Y no puede ser ahí que funcionó la maquinaria.
Y además
puede ser también un poquito de...
Sí, ya está.
Pero
claro,
la maquinaria Vargas en la primera vuelta estaba fundida en la primera vuelta de aquí.
Claro,
aquí
¿y la reactivaría? No puede ser.
No es que haya estado fundida. Por ejemplo, Vargas en Atlántico, que es digamos donde está la principal ciudad, Vargas tuvo 20%. En Atlántico.
Claro.
Ese 20 se va.
Pero lo que dice Juan Roberto es cierto. La casa Char que acompañó a Vargas hoy está claramente con Iván Duque. Había estado con Iván Duque en la consulta de marzo. Estamos devolviéndonos a que también allí hay una explicación de maquinarias.
Pero en las encuestas no se mide mucho la maquinaria. Claro. Es el voto de opinión. Yo creo que es el voto de la gente que de pronto quién sabe si sale o no. De hecho, tengo una pregunta para Martín. Ese 64% de personas que no votaron en primera vuelta y que dicen que van a votar en esta por Duque, ¿eso no hace un poco más endeble todo este 20% de Duque? Los 20 puntos de diferencia, porque son personas que no acostumbran a votar, ¿no?
Digamos, lo que normalmente ocurre es que no todos los votos en unas elecciones presidenciales de primera vuelta son las mismas personas que votan en segunda. Ahí hay un switcheo natural que ocurre normalmente en las elecciones. Hay gente que no sale en primera y sí sale en segunda por miedo a otro candidato, por ejemplo, y hay gente que sale en primera porque quiere su candidato, pero al ya no estar en segunda no sale. Entonces, en realidad no son las mismas personas.
Es decir, el hecho de que mucha gente de la que no votó en primera quiera salir en segunda, quiere decir que pueden estar firmes.
Claro, es un hecho natural y que ha ocurrido en el pasado.
Pero lo que dice Luz María, digamos, es cierto para el análisis, y yo creo que para los oyentes es importante, porque Duque le saca más ventaja a Petro si se compara el resultado de la encuesta con el resultado de la primera vuelta. Y sin embargo decimos que la mayoría de los votos de otros candidatos se van para donde Petro. Pero supondría entonces que reduce la diferencia.
La explicación
es porque se meten unos nuevos votantes.
La vuelvo a repetir, Héctor, en caso de que no haya quedado claro. Hay gente que no votó en la primera vuelta, que va a votar en la segunda. Y esa gente, 63%.
64.
63, sí, 63, casi 64%. Es mayoritariamente dos tercios de esos nuevos votantes.
Pero es lo que Luz María con razón Néstor, dice, pero si no votaron, pues es probable que no voten, digamos.
Sí,
pero
no,
pues es la respuesta de Martín, digamos.
Yo creo que aquí hay un elemento, digamos, hablando
de la supuesta esta maquinaria que está en reparación en un garaje, alguna vaina, porque la gente está hablando de maquinaria, y lo que nos estamos dando cuenta es que pues afortunadamente el voto de opinión ese que está pesando las presidenciales, no sabemos en qué taller está la maquinaria, pero la están reparando, no crean que, y sobre todo están reparando y está lista para salir para entre primera y segunda, porque aquí es donde realmente la gente se va a ubicar, y la maquinaria lo que está buscando en todos estos partidos es cuál es su tajada.
Hace cuatro años la maquinaria se reactivó entre primera y segunda y fue definitiva, claro, para que Juan Manuel Santos fuera reelecto.
Absolutamente, y aquí ¿y usted la maquinaria aquí? Va a ser, en su inmensa mayoría, va a apoyar a Duque. Y en ese sentido...
Yo tendría... A diferencia, Alejandro, yo creo que se trata del voto de opinión que en la costa estuvo, se corrió hacia Fajardo y que ahora está viniendo. Acepto lo que dices de la maquinaria, que eso es un dato claro de la política del Caribe. Pero también creo que muchas personas que votaron por Fajardo, en términos de opinión, van a venir hacia Duque.
Claro, yo lo que quiero decir con esto es lo siguiente, que esta encuesta es un retrato del voto de opinión. Y en ese voto de opinión hay un margen de 20% que le saca Duque a Petro. Lo que no miden las encuestas es el peso que tiene la maquinaria en el voto amarrado. Ese peso, dada
es decir,
la maquinaria... La diferencia tiende a aumentar hacia Duque, dado que las maquinarias, sobre todo cuando van a elegir presidente, van a ir hacia Duque.
¿Qué es maquinaria? Porque Ricardo recuerda lo que pasó hace cuatro años. La maquinaria es de aparatos políticos organizados. Una maquinaria necesita aceite para funcionar.
Hace cuatro años los niños
lo que están buscando es el aceite. Lo que están buscando es el aceite.
Maquinaria quiere decir grupos políticos, pero también gobierno, ¿cierto?
No, maquinaria sí, digamos, sobre todo grupos políticos que se quieren posicionar frente al nuevo presidente. Para sacar unas transacciones, y yo creo que en ese sentido los partidos como tal, las estructuras políticas que funcionaron muy bien en el Congreso y que tienen su cauda electoral, pues van a manifestarse entre primera y segunda vuelta.
Pero esa maquinaria necesita plata para moverse, y yo no percibo que esté habiendo esa movilización de dinero, como si fue muy, muy claro que la hubo hace cuatro años, que ahí está suficientemente documentado y todo.
Bueno,
el tema
porque el candidato era el presidente.
Exacto. Claro, sí, pero en este momento francamente no parece, digamos, las maquinarias están tratando de meterse para valorizarse en el nuevo gobierno, pero me parece que no les están echando gasolina.
¿Sí? Martín, en la encuesta, ¿es posible que mida algo de maquinarias?
Eso no, nunca se puede confirmar, porque al final nosotros lo que registramos es la respuesta o lo que marcó el encuestado en un tarjetón. Lo que sí hemos dicho siempre es que las llamadas maquinarias difícilmente pueden mover altos porcentajes de intención de voto, más si pueden llegar a ser definitivas cuando una segunda vuelta está muy empatada, como
Néstor, ocurrió, era lo que pasaba hace cuatro años.
Santos. Néstor, digamos que eso podría decirse que la maquinaria puede mover 1, 2, 3 puntos porcentuales, que significan en este caso entre 200.000 y 600.000 votos, pero difícilmente, como dijimos en el caso Vargas Lleras antes de primera vuelta, va a poder mover 10%, es decir, mover 3 millones de votos.
Pero esa es una buena noticia, porque esa descripción corresponde a un país en donde lo más importante es el voto de opinión. Sí. Antes, no hace mucho, el voto de opinión, Alejandro, usted se acuerda, era marginal. Lo que movía aquí la votación eran partidos políticos que llevaban a los votantes en buses, que organizaciones se movilizaban, y el voto de opinión era el poquito. Ahora cambió la ecuación, ¿no?
Absolutamente. Yo creo que eso es una de las grandes conclusiones y lecciones de la política, y una muy buena noticia es que hoy en día en las elecciones presidenciales el voto de opinión es el que manda lejos. Y lo segundo es que si bien pues maquinaria siempre va a existir, pues hoy en día también los escándalos de corrupción, y en particular del de Odebrecht, ha hecho que las compañías privadas, cantidad de contratistas que han terminado en la cárcel, ha hecho que esa gasolina para la maquinaria, esa platica que se necesita para mover buses y comprar tejas y tamales, etcétera, pues las empresas se están cuidando muchísimo más. Entonces, por ese lado, yo creo que es una buena noticia.
Aurelio, a ver, señor, 7:26 minutos.
Sí. Néstor, yo tendría un marco de análisis distinto al de la primera vuelta, y lo voy a sustentar. Porque es que una cosa es cuando hay cinco candidatos y otra cosa es cuando hay dos. Mi marco de análisis son los escenarios que la misma encuesta de Invamer proyectó entre Petro y Duque antes de la primera vuelta. En ese escenario, el más reciente, pues fue el de mayo, que hablaba de una ventaja de Duque de 52 puntos con Petro de 42%, o sea, una diferencia de 10 puntos. Entonces, mi marco de análisis parte desde ahí, cuando estaban los dos enfrentados en el escenario antes de primera vuelta. ¿Cómo ha evolucionado ese escenario?
Antes de primera vuelta, acuérdese, Aurelio, que aquí habíamos dicho antes de primera vuelta, preguntar en segundo, era un poquito artificial.
Sí, pero fíjese que no tanto. Eso es lo que le quiero demostrar precisamente, que es lo contrario.
Bueno, usted pregunta cómo va a ser la alineación de Colombia en la final del Mundial.
No, pues disculpe, Néstor, yo pregunto es, cuando en esta primera vuelta clasifiquen Duque y Petro, que fue lo que efectivamente pasó en mayo, ¿qué iría a pasar para segunda? Y ese escenario, que siempre lo trabajamos, daba 52-42.
Ah, sí,
¿cómo está ese escenario ahora, 53, después de primera vuelta? 57-37. Sí, sí.
O sea, ¿cómo está ese escenario ahora? Iván Duque creció 4 puntos y Petro decreció 6.
Pero Aurelio, ¿sabe por qué?
Sí, pero fíjese una cosa.
Que es un poquito artificial, porque no se había producido el fenómeno de Fajardo.
Pero tiene interés.
Entonces, no se había producido el fenómeno del voto en blanco.
Permítame mostrar por qué creo que es sin interés. Porque ese escenario, que fuera hipotético, pero de hecho tenía dos fundamentos: un discurso y unas adhesiones. ¿Cómo evolucionó eso con el nuevo discurso que cada uno de los dos candidatos ha asumido para segunda vuelta y con las adhesiones? Entonces, fíjese usted que el cambio de discurso de primera a segunda le sirvió más a Duque que a Petro. Y en el caso de las adhesiones, igualmente sucede. Luego, fíjese que en lo que han estado las campañas, entre adhesiones y cambio de discurso para ajustar a segunda vuelta, no ha tenido efectos muy positivos en el caso de Petro. Ahora bien, también hay que señalar que hay un marco restrictivo en el avance, que son la visión de favorable y desfavorable que hay sobre los candidatos. Y si usted mira los favorables de Duque y el favorable de Petro, prácticamente los dos están ya llegando a techo. El favorable de Duque es 60 y está en 57, y el favorable de Petro es 40 y está en 37.
Están pidiendo...
O sea que aquí, por más de lo que pase, hay una restricción, hay una cota superior de voto, que son los favorables de cada uno de los candidatos.
Otra explicación,
más allá es imposible.
Otra explicación, Aurelio, es lo que hemos venido diciendo siempre, que se va a medir cuánto antipetrismo hay o cuánto antiuribismo hay.
Es que es una disputa de pronto de antes, también es cierto.
Que también se podría interpretar, Néstor, para acotar rapidito.
Esa fue la portada de la revista Semana, sí. De hecho, Alejandro, ¿no?
Sí, sí. La del Pulso, reiterando el análisis de esa cifra de los que no votaron en primera vuelta y van a votar en la segunda, podría explicar un poco lo que dice Luz María. Es que es un 64 de Duque contra un 26.8 de Petro. También lo interpretábamos con Martín, que puede ser la
¿en
gente...
Qué? ¿Esa cifra es de qué, Juan Roberto?
De los que no votaron en primera vuelta y dicen que van a votar en segunda. Y en segunda, el 64 de esos que no votaron en primera dicen que votan por Duque.
Esa cifra de los nuevos votantes
y 26 por Petro.
No, pero en total, ¿qué porcentaje de la votación estamos
podríamos
hablando?
Podríamos estar hablando de entre 2 y 3 millones de votos, algo por el estilo.
¿2 o 3 millones de votos nuevos?
No se puede decir que son adicionales, porque también ocurre el otro fenómeno, y es que gente que votó en primera no vota en segunda. Por eso al final el total puede ser similar en número de votos. Lo que ocurre es un switcheo entre personas que no votaron
no
en primero
votar
y ya
por
sí,
ninguno de los dos.
Por miedo a un candidato probablemente, o porque quieren apoyar a alguno, y los que votaron en primera que ya no tienen a su candidato, que deciden no votar en segunda.
¿Y qué explicaría eso que mencionaba Luz María del tema del antipetrismo? Mm. Que podría también explicar el poco un miedo a los
de todas formas, Néstor, si
candidato.
Me permite volver a los números.
Sí, señor, volvamos
uno,
a los números.
Cuando uno analiza el tema de regiones y ve que Duque que lideran la Caribe Cafetera y la Centrooriental, y Petro lidera en Bogotá y la Suroccidental, las regiones donde lidera Duque, como decíamos ahora, tiene el mayor distancia que en las regiones donde lidera Petro. Pero además, esas tres regiones juntas representan el 63% del censo electoral. Es decir, que en términos de regiones, Duque hoy tiene la fortaleza en la mayoría
Demos
los posibles votos.
Martín, yo creo que vale la pena aquí dar los resultados de las regiones, porque sí. Los hemos enumerado, pero no hemos dado resultados de regiones. Bogotá. En Bogotá gana hoy en intención de voto Gustavo Petro, 54.3, contra Iván Duque, 38.3. En Bogotá estamos hablando de que va a haber más o menos 2 millones, casi 3 millones de votos.
Sí, 2 millones y medio larguitos.
Sí, sí, Gustavo Petro llega a este nivel, estaría excediendo por muchísimo la votación que obtuvo para la alcaldía de Bogotá, Alejandro.
La duplicaría prácticamente.
Sí, él fue alcalde de Bogotá con el 32%, él fue alcalde de Bogotá, más o menos, Aurelio, recuérdeme la cifra, con
730 mil
votos. Okay. Si 730, llega a sacar este 54%, ¿estaría llegando a más de 1.5 millones de votos?
Sí, porque sí, yo sí creo que la votación va a ser de más de 3 millones.
Serían 2 millones de votos.
Va a ser más de 3 millones.
2 millones. Néstor, 2 millones.
2 millones de votos.
Multiplicando, en Bogotá hay 5.700.000 personas, claro, en el censo electoral. Por el 70% más o menos, que es lo que estamos proyectando que va a salir a Bogotá. Y eso lo multiplicamos por el 54, haría que Petro estaría alrededor de los 2 millones de votos.
Llama la atención el voto en blanco ahí, Néstor, porque está en 7.4%.
Sube, ¿no?
Sube, pero tampoco es tan significativo. Los amigos de Riveros no han logrado movilizar.
Pero Luz María, el voto en blanco en la primera vuelta fue de 1.5% en Bogotá.
Sí, es importante.
Es decir, aumento de más 6%.
Se estaría quintuplicando el voto en blanco en Bogotá.
Y esa tendencia.
Es decir, 7% de los votos en Bogotá.
200.000 votos.
Casi 300.000 votos.
Es una suma considerable, por supuesto.
No, Néstor, y esa tendencia creo que va a seguir subiendo, porque digamos que más allá del matoneo que hay en las redes, un poquito con esta polarización y sobre todo entre primera y segunda vuelta, cuando hay dos candidatos y donde hay un anti tan fuerte, el antipetrismo, el antiuribismo, pues la gente que decide votar en blanco, pues lo critican, que facilista, que se lava las manos, que cobarde, etcétera. Pero yo creo que hay una reflexión sobre el voto en blanco importante, de que aquí pues hay que entender que hay mucho voto que se va a inclinar por Duque, que lo va a hacer por pragmatismo y no porque esté convencido de Duque, y hay mucho voto de Petro que se va a inclinar por Petro, que no está convencido de Petro. Y en ese sentido, obviamente, Duque va a capitalizar a esa gente y Petro va a capitalizar a su gente, que no son de ellos, sino es una gente que terminó escogiendo porque, digamos, no le gustaba el otro. Y en ese sentido, creo que en la medida en que haya un voto en blanco que tenga una representatividad importante, es una expresión de que hay una fuerza política que no se identificó con los dos candidatos y que ahí está. Y yo creo que en eso también hay que respetarlo, y me parece también importante. Y yo estoy, digamos, convencido, habrá que ver el resultado, que el voto en blanco va a ser histórico en Colombia.
Yo creo que va a ocurrir, Néstor y Alejandro, porque fíjese, perdón Héctor, que lo que le faltaba al voto en blanco, lo que le había faltado en otros certámenes electorales en Colombia, era ser una opción activa, no simplemente una opción por defecto, que a usted no le gustó este, usted va y vota. Pero el voto en blanco se convirtió en este caso en un pronunciamiento positivo, activo, si así se quiere. Sí. Tiene líderes, tiene un mensaje, que es el voto en blanco es la supervivencia del centro, es la manera como el centro se va a expresar en la segunda vuelta, porque no tiene afinidad con ninguno de los dos, para que el centro siga existiendo con miras a las elecciones del 2022. Y ese hecho, que el voto en blanco se haya vuelto una opción activa y no simplemente una opción por defecto para inconformes, va a marcar una diferencia grande en este caso. Mire ese registro tan impresionante del voto en blanco en la región suroccidental, 13%. Yo estoy en Cali en este momento, he estado en el Valle del Cauca esta semana. En la ciudad de Cali ganó Fajardo en la primera vuelta y el sentimiento independiente es muy grande. El Partido Verde aquí tiene líderes importantes, algunos se han ido con Petro, pero otros están en el voto en blanco, y ahí usted ve esa opción persistir en ese registro. Pero
lo que quiero decir es que el voto en blanco, efectivamente, el más alto es allá en la región suroccidental, en eso tiene razón.
Y en el Caribe es muy bajito. Lo que iba a decir es precisamente que las cifras de la intención de voto por regiones son realmente muy distintas en una región que en otra. Pues en el Caribe es 0.6% la intención del voto en blanco, prácticamente nada, mientras que
por
en
eso el hay que ver, tal
es
vez,
13%.
Tal vez le pregunto, Martín, hay que ver el total del país, el voto en blanco.
Es el fenómeno Fajardo.
Pero en las regiones...
Recuerden que en la costa Fajardo no tuvo unos números altos.
Pero en las regiones donde gana Petro, el voto en blanco es más grande. Petro gana en el suroccidente, como ya dijimos, y en Bogotá. Y ahí es donde el voto en blanco,
Néstor,
también pasa.
La consideración, Néstor, antes de que la consideración a
otro tema, perdón, Nicolás, es sobre Bogotá. Cuando estábamos hablando de maquinarias, Petro mantiene una votación muy importante que siempre ha tenido en Bogotá, pero eso también se debe a una gran maquinaria de Petro. No se le olvide que Petro formó una gran maquinaria cuando fue alcalde, que la mantiene. Ahora está creciendo por alguna migración de votos, muy seguramente de la Alianza Verde o del Polo, pero él también tiene una maquinaria que está mostrando que funciona.
Solo para
la verdad, Néstor, el tema, Martín, adelante, sí, una una consideración, Martín, alrededor del voto en blanco, y con eso termino, es que de los 6,5 millones de votos huérfanos que quedaron el pasado 27 de mayo, la verdad es que Petro necesita ganarse 7 de cada 10. Luego, cada voto en blanco es un voto que nos acerca hacia una consolidación de un candidato inexistente, estoy de acuerdo con eso, de gente que está inconforme, pero al mismo tiempo aleja a Petro de la victoria, porque le quita los votos que él necesita de gente que tradicionalmente vota, seguramente, para alcanzar a Duque, que le lleva 2,5 millones de votos hasta hace 10 días. Luego, ciertamente, lo que tienen que hacer las campañas es sacar los votos, no mandarlos al blanco, porque el blanco básicamente lo que hace es mantener las diferencias que se habían, Nicolás, ya expresado, fíjese, en primera
fíjese
vuelta.
Fíjese cómo es la vida, usted termina dándole la razón a Gustavo Petro. Es exactamente, claro, es lo que ha dicho, no, Gustavo, es que, Petro durante,
claro,
todos los
días. Pero la verdad, claro, sí, y Néstor, la verdad es que el voto, pero la verdad es que el voto en blanco siempre le ayuda al que va ganando. Es como si en las carreras estas de carros, cuando Montoya estaba en Fórmula 1 y cuando lo veíamos en la kart, cuando salía el famoso pace car por un accidente y se paraba la carrera las últimas 10 vueltas, pues no se podía adelantar ni podía usted acelerar más de lo que iba el carro de adelante. Y eso significaba que la bandera verde, si se cruzaba, se cruzaba en el orden en el que iban entrando los carros a partir de la suspensión de la carrera. Esto es más o menos igual, y yo sí creo que de una u otra manera el voto en blanco pues le favorece al candidato que gana y afecta al candidato que va
solo
a perder.
Solo para cerrarle lo del voto en blanco, de todas formas la encuesta está registrada en un aumento importante, porque aunque se vea como el 5,5%, eso significa más de 1 millón de votos. Y en la primera vuelta fueron 346,000 votos.
Estaría,
o sea, que estaríamos hablando que se triplica el voto en blanco.
Y sería lo más alto en segunda vuelta en la historia de Colombia.
Y va a seguir subiendo. Digamos que en ese sentido la tendencia es...
¿Por qué supone usted, Alejandro, que me ha dicho dos veces que va a seguir subiendo el voto en blanco?
Porque yo creo que la gente... Hay una pedagogía y hay unas, digamos, unas fuerzas y hay unos candidatos que yo creo que van a mandar los mensajes. Y yo creo que en estos temas de polarización, en la medida en que la gente entienda la importancia del voto en blanco, creo que va a sentirse atraída hacia él. Entonces, yo, digamos, es obviamente un feeling, como dicen, un sentimiento.
A ojímetro,
yo creería que va a ser importante el voto en blanco, y me parece también importante para la democracia que...
Pero poniéndole numeritos a ese ojímetro, Néstor, si uno piensa en el margen de error y lo tira todo hacia arriba, estaríamos hablando que máximo... Según estos datos, a hoy, recuerden que nosotros no pronosticamos, a hoy estaríamos hablando que podría llegar a casi 9%, porque el margen de error es del 3,4%.
Bastante alto.
Entonces, si nos sumamos 3,4%,
sería
histórico.
Es histórico esa votación. En el Centro Oriente aumenta la distancia de Iván Duque, ¿no? Es decir, lo que pasa en Cúcuta es...
Sigo con resultados regionales, porque tengo oyentes en todo el país que me están diciendo mi región como marca. Entonces, Centro Oriental, la región Centro Oriental, ¿cuál es, Martín?
Cundinamarca, Boyacá, Santanderes, Tolima, Huila.
Bueno, para los oyentes en Tunja y alrededores, en Bucaramanga y alrededores, en... ¿esto es Villavicencio también?
Boyacá, Caquetá, Cundinamarca, Huila, Meta, Santanderes y Tolima.
Bueno, atención ahí. Iván Duque, 65.3% de la intención de voto. Donde mejor le había ido era el norte de Santander con 61% en primera vuelta. Petro apenas 30%, 30.2% en la intención de voto. Voto en blanco 4.5%. Esta diferencia, a pesar de eso, no es la más grande, pero es muy notable, porque duplica ampliamente Iván Duque a Gustavo Petro aquí, Martín.
Sí, en primera vuelta, en esos departamentos, Petro obtuvo máximo el 20-23% en algunos, y Duque había tenido niveles superiores al 40, en algunos al 50, como mencionó el norte del Santander, 61. Y Fajardo tenía unos niveles, digamos, un poquito por encima del 20. Entonces, esa región, al parecer, se migró más hacia Iván Duque.
La región cafetera. Región cafetera son los tres departamentos del eje cafetero.
Sí, más Antioquia.
Antioquia. Esta es la diferencia más grande que le saca Iván Duque a Gustavo Petro, 75%, es decir, 3 de 4 votos van para Iván Duque. Gustavo Petro está en el 18.1, Iván Duque 75.5, Gustavo Petro 18.1, voto en blanco 6.2. Esto tiene...
Casi que uno diría que ahí gana la elección Duque. Si uno extrajera esa región,
ahí es donde obtiene buena parte.
Si uno extrajera esa muestra, esa parte de la muestra, no sé, yo creo que estarían casi empatados o incluso un poco por encima.
Ahí fue donde ganó, donde hubiera ganado.
La diferencia es enorme.
Pero es que eso, ese ejercicio sí es, si usted quita eso, pues gana Petro, sí, si quita Bogotá, no, claro, pues gana Duque.
Claro, claro, pero eso es lo que muestra, es que ahí es donde gana.
Sí.
Ahí es donde en realidad, saca la diferencia.
Y ahí hubiera ganado en primera vuelta,
Néstor.
En primera vuelta tuvo una diferencia de más del 55% ya en los resultados en Antioquia.
Ver, y
en
Martín, Fajardo también tuvo ahí una votación,
sí,
importante, ¿no?
Sí, sí, esa región pesa el 20% redondeando del censo electoral, o sea, las cinco regiones que tenemos en la encuesta son más o menos equivalentes. De hecho, las dos más pequeñas en términos de censo electoral son Bogotá y Suroccidental, que es donde hoy lidera Petro. Por eso la ventaja de Duque a nivel total es más amplia, porque está liderando en las regiones donde hay más votos y porque en esas regiones donde lidera tiene más distancia frente a Petro.
Esas tres capitales del eje cafetero, Armenia, Pereira y Manizales, las ganó en las elecciones de primera vuelta Fajardo. Sergio Fajardo.
Las ganó Iván Duque y muy cerca de Sergio Fajardo.
En las capitales ganó Fajardo.
Ah, en las capitales, sí, hablo en el departamento completo. Pues Caldas fue 43.
No, le digo las capitales, bueno, le vuelvo perfecto a decir, Martín. En las tres capitales ganó Sergio Fajardo. Allí hay claramente en esa región, esta se llama la región cafetera, digo los tres departamentos más Antioquia, claramente el fajardismo se fue hacia Iván Duque, ¿o no?
Sí, en esa región, cuando Fajardo es ausente, pues Uribe e Iván Duque pues tienen una fuerza importante.
Es claro que hay una doble cara del fajardismo. Un fajardismo más tendencia.
El fajardismo gana. El fajardismo en Bogotá se va hacia Petro, claro, y el fajardismo en Antioquia y el eje cafetero se va hacia Petro.
De hecho, recuerde cuando no estaba Iván Duque todavía como candidato oficial del Centro Democrático en primera vuelta, Fajardo marcaba muy fuerte en Antioquia y en el eje cafetero. Una vez quedó oficialmente Iván Duque como candidato, esa fuerza de Uribe que hay en esa región hizo que ya fuera Duque el que liderara esa región y Fajardo estuviera en segundo lugar.
Pero por otro lado, Martín, esto sí permite concluir que el voto en blanco anunciado por Fajardo no cogió al grueso de sus votantes, es decir, la mayor parte de los votantes de Sergio Fajardo se fueron o con Petro o con Duque.
Sí, y hay un, digamos ahí, como decíamos ahora, se triplicó el voto en blanco y eso es el efecto pues que hay hoy, que hoy está registrando esa dinámica.
Yo haría una pequeña diferencia del comentario que usted hizo, Néstor. ¿Se fue con Petro o con Duque? Yo diría que se fue en contra de que le tiene miedo al otro candidato. Digamos, yo creo que en ese sentido muchos de los fajardistas dijeron le tiene mucho miedo a Duque y al uribismo, y muchos fajardistas le tienen miedo al petrismo.
Sí, sí, no querían a ninguno de los dos.
No querían a ninguno de los dos y dijeron, bueno, pero si llega Petro al poder, esto es un riesgo demasiado grande, voto por Duque, y viceversa. Yo creo que en ese sentido fue como un voto muy útil y muy práctico.
Pero eso es posible medirlo en la encuesta, Martín. ¿Hay alguna cifra que nos permita saber qué intención de voto está medida? No, pero ¿qué intención de voto está medida por el antipetrismo o por el antiuribismo, por los miedos?
Ah, no, sería deducirla de quienes votaron por otros candidatos por quién están votando ahora. Sería una deducción a partir de esa cifra que estamos viendo ya, y ya lo dijimos.
Pero la tesis
o el tema de Venezuela.
La tesis de Alejandro es una tesis buena de qué tanto el miedo está moviendo a los votantes. La participación en segunda vuelta también se mueve a punta de miedos y a punta
siempre,
de pasiones.
Siempre, ¿no? Ya la primera vuelta tenía una parte de ese componente.
No, pero mire, Néstor, mire sobre ese miedo del que ustedes mencionan.
Juan Roberto.
Sí, Néstor, que es la primera vez en la medición, lo hablábamos con Martín, que él no cree posible que en Colombia pase lo mismo que Venezuela, supera al que lo cree posible. Es decir, ya la gente está, entre comillas, un poco más tranquila frente al tema de la posibilidad de que aquí se repita lo que pasó en Venezuela. En esta oportunidad, en esta medición, quedó el 50% de los consultados dice que no cree y el 45.3% que sí cree, cuando era al revés hace exactamente un mes cuando hicimos la última medición, en mayo antes de la primera vuelta. Eso podría un poco explicar el tema del miedo, que el miedo y el optimismo, que también subió el optimismo sobre cómo van las cosas en Colombia.
He dejado que eso, Juan, es importante, Roberto, para el final el tema del optimismo, porque hay una diferencia grande,
muy grande,
entre cómo cambia el ánimo del país antes de la primera vuelta, sí, a después de la primera vuelta.
Un temita que quería mencionar frente al tema de la primera y segunda vuelta. En todos los, digamos, sistemas electorales donde hay primera y segunda vuelta, inevitablemente la segunda vuelta lleva a que haya un voto útil y que el voto anti sea importante. Yo creo que eso pues lo vimos en Francia hace poco, pues con el ascenso de Marine Le Pen, donde muchos votos que no se identificaban con los dos decían, bueno, aquí hay que escoger, y terminaron apoyando a Macron, aunque no creían en Macron. Pero yo creo que en este caso digo que el voto antipetrismo o antiuribismo es muy fuerte, porque tenemos dos figuras muy importantes en Colombia que representan cosas totalmente antagónicas. O sea, uno coge al señor Gustavo Petro con el discurso que digamos, con un discurso que lo hemos visto en la plaza pública, que le llega mucho a la gente, radical, y conocemos el liderazgo que tiene el presidente Uribe. Son dos figuras que en ese sentido, digamos, son figuras que representan muchas cosas. Entonces yo creo que en esa particularidad, en primera y segunda vuelta, este voto de centro es muy práctico, y hay un antipetrismo, antiuribismo que juega mucho en la campaña.
Así es.
Néstor, sin embargo, fíjese usted que ya en términos más concretos y pensando hacia el futuro, la diferencia es muy alta. Cualquiera sea la diferencia, para 5 o 6 días hábiles que quedan de campaña, sáqueme puente, inauguración del Mundial de Fútbol, la verdad es que la diferencia es muy ancha, muy alta, y prácticamente uno podría decir la de que la suerte está echada, ¿no?
¿Usted cree?
En este caso, pero la diferencia es muy amplia. O sea, si la diferencia es de 20 puntos, es difícil realmente, es bastante difícil descontar 20 puntos en estos días, ¿no?
Hay un análisis importante en la diferencia para complementarle, y es que uno la ve de 20 puntos, pero recuerde que cada punto que el uno o el otro aumente o disminuya va en contra,
claro,
del otro, ¿cierto? Pues para decir que en realidad pueden ser no 20 sino 10 puntos, claro, pensando en que si Petro sube un punto es...
Le baja uno a Iván Duque.
Exacto.
Pero lo que dice Aurelio Martín me permite preguntarle, estamos efectivamente a una semana de las elecciones. ¿Usted ve que esto tenga reverso? Digamos, desde el punto de vista estadístico, no le digo de percepción política, sino
sí.
¿Es posible que una estadística cambie bruscamente en una semana?
Tendría que ocurrir un evento muy representativo para que los votantes migren de un lado a otro, pues como ocurrió en el plebiscito, como vimos en la primera vuelta, la subida de Fajardo, pero tendría que ocurrir algo. El punto es que la encuesta, como siempre hemos dicho, no es capaz de pronosticar el futuro. Falta una semana de acontecimientos y digamos
y pueden pasar cosas.
Y pueden pasar cosas, y lo correcto sería medir, pero digamos, dada la restricción, no.
Sí, esta es la última encuesta. Esta es la última encuesta porque a partir de este fin de semana tenemos otra vez veda electoral, ni hay campaña, ni hay publicación de encuestas.
Sí, no, yo digamos, correcto, tiene que haber ocurrido algún hecho demasiado grande, algún error que no veo posible, y quizá el único acontecimiento que pueda de alguna manera afectar, aunque lo creo que marginalmente, sería un gran debate entre los dos candidatos. Digamos, se está perfilando la posibilidad de que muchos medios se alíen para hacer un gran debate entre todos la próxima semana, lo cual, digamos, sería una gran noticia, porque sí, digamos que lo que queremos es precisamente en esta, así como hubo una debatitis en la primera vuelta, muchos criticaron, pero bienvenida la debatitis en la segunda vuelta.
Pasamos de un extremo al otro.
De un extremo al otro, pero si se logra hacer un gran debate que capte la atención de la mayoría de los colombianos, pues podrá afectar algo. Si yo no veo algo distinto,
pero
a un
fíjese,
debate, pero
fíjese,
que tampoco,
Alejandro,
creo que mueve la aguja.
Fíjese lo que usted me dice. Lo único que podría cambiar esta intención de voto es un debate.
No, que puede cambiar. Creo que sería el único acontecimiento importante que para mi opinión, no va a afectar la intención de voto.
¿Por qué supone usted que Iván Duque no va al debate?
Pues no,
por eso que usted acaba de decir.
No,
precisamente porque él en la encuesta le saca 20 puntos a Gustavo Petro.
Sí, no se quiere arriesgar. Yo creo que terminará yendo, y además creo que no va a afectar la intención de voto de la gente que va a votar por Duque. Eso yo iría al debate.
Pero, Néstor,
un dato que me parece interesante es que Petro todavía no alcanza, con la intención de voto que tiene hoy, los votos que sacó Duque en primera vuelta.
Así es.
Duque sacó el 39% de los votos y Petro va en el 37%. Entonces, eso para abonar un poco a la teoría de Aurelio de que la cosa parece estar jugada.
Usted
realmente
también está con Aurelio.
Y sumémosle la maquinaria que, sí, aunque chiquita, digamos, ya no es un Mercedes tal, sino es un Renault 4 de segunda, pero ahí va a llevar
salida. Es una Caterpero, además.
Ese evento de cambio
la línea,
tendría
algo suma.
O sea, Duque se queda con sus votos de primera vuelta, solo con eso, si no suma ni uno más, y todo
todavía ya con le eso gana.
No me vayan a criticar por el ejemplo que voy a poner, pero ¿se acuerda de un equipo en España que se llamaba el Alcorcón?
Sí, claro.
Ese Alcorcón, un equipo de tercera división, no quiero decir que Petro lo sea, pero era un equipo que nadie daba un peso por él y todo el mundo decía, no, el Real Madrid ya le ganó. Ese equipo le ganó al Real Madrid. ¿Saben por qué? Por eso que ustedes están diciendo. Porque el Real Madrid llegó allá infladito y llegó allá diciendo, no, esto está ganado.
Pues ya, que usted tiene razón, Néstor, los triunfalismos en política como en fútbol es un desastre. Yo creo que hay que trabajar hasta el último segundo.
Pero hay que saber dónde tendría que estar el cambio, Néstor.
Álvaro, a ver.
Para que un nuevo evento cambie, el resultado tendría que cambiar en una región, la cafetera, porque ahí la distancia es tan grande, y en otro tema que es muy impresionante de esta encuesta, en el voto femenino. Gustavo Petro no puede ser presidente porque está perdiendo el voto femenino, que es la mitad, por el doble. Duque tiene el 59 y Petro tiene el 32, o sea, 27 puntos de distancia, mientras que en el voto masculino la diferencia solo es de 13%. Entonces, el gran talón de Aquiles de Petro no es solamente regional, sino de género. Además, en género, las mujeres doblan la intención de voto del hombre para el voto en blanco. O sea que ahí se agudiza el problema para Petro. Tendría que haber algo que volteara ese voto. Y llama la atención porque en otros países como Estados Unidos, el voto femenino tiende a ser más liberal. Aquí es al revés. La ventaja de Duque en las mujeres es abrumadora, del 60% frente al 30%, casi...
No, el doble.
Dobla.
Sí, no, el doble.
A Petro.
Sí. Y ese análisis es muy bueno, sí. Y se puede complementar con edades.
Eso le quería preguntar exactamente, Martín. Esta frase que acaba de decir Álvaro Forero, de que las mujeres son más conservadoras, ¿es cierto?
La pregunta es si Petro es liberal.
No tengo ese dato.
No, es que se preocupa más por la familia y el discurso de Petro no es un discurso de familia. Está claro.
Más cercano.
Bueno, y digamos que en términos de edades, para seguir con el análisis numérico, a mayor edad, más ventaja obtiene Duque. Y a partir de los 35 años en adelante, en todos los casos, duplica, digamos, a Petro en intención de voto. Y si uno suma, digamos, el censo electoral que hay entre los 35 años hasta la última edad, estaríamos hablando del 60% de los votos. Es decir, que en ese tema de edades, donde también está el grueso más alto de los votantes, está duplicando...
Álvaro, los corchamos con la pregunta de las mujeres.
Sí, mire, no,
ahora preguntemos...
No, pero que Álvaro nos diga si Petro es liberal como para que las mujeres vayan a votar por Petro,
No me refiero al partido liberal, pero pues obviamente es más hacia la izquierda que hacia la derecha. Eso se llama ser más liberal.
Todas las organizaciones feministas, digamos, las mujeres activas en organizaciones sociales, en redes sociales, en política, prácticamente todas están con Petro. Y de manera expresa, ONGs feministas, ONGs que defienden las causas de las mujeres, están con Petro. Y eso no se refleja en el...
Pero esto demuestra que eso es...
Que están lejos del resto de la opinión.
No representan a todas las mujeres de Colombia, exactamente.
Sobre el tema de los estratos, Martín, que usted mencionaba,
sí,
¿cuál es la explicación que a mayor estrato y a mayor edad... más duquismo y en menor edad, entre los más jóvenes, Petro es tan fuerte? ¿Esa qué razón de ser tiene?
Sí, vea, en términos de edad, históricamente los mayores han mostrado ser más conservadores y, digamos, los más jóvenes tienden más hacia ideas como las de Petro, como se registra en la encuesta, por ejemplo, entre la edad de 18 y 24 años.
Un amigo de Alejandro Santos dice, cada vez que firmo una escritura me vuelvo más godo. Esta es la explicación, ¿no?
Sí, porque es que perder. Entre los 18 y 24 años, por ejemplo, Petro tiene el 55%, mientras Duque tiene el 40%. O sea, ahí es donde Petro saca en edades la ventaja. Y en cuanto a estratos, ya lo habíamos hablado, y es que en los 4, 5 y 6... el fenómeno Fajardo se migró más hacia Petro que hacia Duque. Esos estratos, si uno suma el estrato 1, 2 y 3, estamos hablando del 87% de los votos. Y ahí es donde Duque tiene la ventaja, mientras que el 13% del restante, que está en el 4, 5 y 6, digamos, está más empastado.
Pero hay una cifra muy interesante del estrato medio, el estrato 3. La diferencia es grande entre Duque y Petro, ganando Duque. Y eso refleja también el carácter de Duque. Él siempre ha dicho que va a trabajar sobre el crecimiento de la clase
esta
media.
Semana, esta semana, sobre este estrato 3, Gustavo Petro dijo que si él no ganaba el estrato 3, no iba a poder ganar las elecciones. El estrato 3 hoy lo está perdiendo Gustavo Petro.
Sí,
¿no?
El estrato 3 es el que decide las elecciones. Sí, en Colombia siempre lo ha sido. Quería comentar, Néstor, que usted me dejó pensando cuando dijo, bueno, ¿qué puede cambiarle estas tendencias y si esto ya más o menos está definido? La distancia es muy grande y yo me ponía a pensar que puede pasar, digamos, que pueda mover la aguja, que es difícil. Como todo en Colombia, un tema de seguridad, que haya algún evento de seguridad muy complicado, eso favorece a Duque. Que haya algún evento con Venezuela, favorece a Duque. Que haya algún escándalo de corrupción que se estalle del establecimiento,
favorece a Petro.
Seguro porque Petro apoyó el establecimiento.
Como Ojalá, pero él representa el antiestablecimiento.
No, pero el único escándalo grande del establecimiento tendría que ser el gobierno. Y bueno, Petro apoyó al gobierno.
El sector económico. Digamos, no quiero ser como concreto. Puede ser gobierno, puede ser empresa privada. Todo ese tipo de escándalos de corrupción, Petro pues se ha posicionado muy bien en esa línea. Creo que favorece más a Petro.
Acuerdo con eso, Alejandro, de ninguna manera, porque Petro también tiene problemas grandes de corrupción en su gobierno.
Nadie está discutiendo que
pueden salir escándalos, me refiero.
No está diciendo él a favor de
que estoy así diciendo
porque
a
decir
favor
lo contrario
de
es igualar la corrupción a Duque y eso
pero nadie está diciendo eso. Yo estoy tratando de plantear un poco qué puede favorecer en ese sentido que se pueda capitalizar. El tema de Hidroituango, por ejemplo, que es un tema que está ahí latente, que nos preocupa a todos, ojalá digamos eso pues lo puedan manejar la crisis, pero yo creo que pues algún evento ahí puede en ese sentido. Pues no sé si Petro con el tema del discurso contra las grandes obras y grandes de infraestructura puede capitalizar eso. Y no veo tampoco, pues obviamente, a los expresidentes haciendo una rueda de prensa diciendo a quién van a apoyar, porque eso sí sería la acta de función de un candidato
con el
desprestigio que tienen hoy en
día. Yo veo algo en ese sentido, Alejandro. Digamos que el caso de Fajardo es ilustrativo. Fajardo estaba perdiendo grandemente en la primera vuelta. 2 semanas antes o 10 días antes, y de pronto cogió una ola que lo fue llevando casi hasta poder casi clasificar a segunda. Entonces es el tema del equipo de pequeño que de pronto se empieza a poner grande, y yo creo que esta semana las adhesiones a Gustavo Petro le han ayudado en algo, a que el voto en blanco, algunos sectores del voto en blanco se vean más liviano, como que les edulcoren un poquito la imagen de Gustavo Petro, y de pronto muchos del voto en blanco puedan terminar eventualmente votando por Gustavo Petro. Entonces me parece que si bien también los datos son bastante fuertes, es decir, 20 puntos de diferencia son fuertes, eso no quiere decir que la tendencia, por lo menos el sentimiento en la opinión, uno pueda pensar que Petro pueda subir en esta última semana, que le alcance, no sé, porque esto es más de ciudades capitales. El país y la versión de Petro y de Duque que se ve en las capitales es muy distinto a la versión que se ve de Duque y de Petro en las regiones, y hasta allá parece que las campañas no están llegando con unas propuestas diferentes.
Los María, y se ven los datos. Mire que en capitales el 46% tienen ambos candidatos, o sea, están empatados. Mientras que en no capitales Duque tiene el 67% y Petro tiene el 29%. Teniendo en cuenta que las capitales representan menos votos que las no capitales. Pues son casi mitad y mitad, pero tiene el 47% en las capitales, sí. 53% en las no capitales.
Mire, Néstor, para reafirmar un poco esa tesis como conclusión de lo que decía Alejandro y Luz María sobre algo que pudiera pasar, por ejemplo, en términos de seguridad. Si usted mira desagregados los problemas en la encuesta, ¿quién lo resolvería mejor? Duque arrasa, pero es que no es que le gana, arrasa cuando le preguntan a la
gente. Todos los temas los resolvería mejor Iván Duque, que está en la encuesta. Este es el resultado cualitativo alrededor de los candidatos.
Pero en el que arrasa es cuando le preguntan por el tema de seguridad. Es decir, cualquier tema de seguridad que ocurre le favorecería a Duque. Estamos hablando del 58-2 contra el 29-4. Y el otro tema que repito, que es el del estrato 3, es el tema de la economía, el bolsillo. Y ahí también barre Duque con el 54.3 frente al 33.
Estas preguntas a las que usted se refiere son muy interesantes porque le preguntan a los candidatos, ¿quién es el mejor preparado?
El mejor capacitado para combatir el problema.
A los encuestados. ¿Quién está mejor preparado para el tema, manejar el tema de salud? Iván Duque. ¿Quién está mejor calificado para resolver el tema del desempleo? Iván Duque. La corrupción, Iván Duque. Son 19 temas, en todos no hay ninguno que gane Gustavo Petro. ¿Qué quiere decir Martín?
Y en los cinco principales, que son los que usted leyó, salud, desempleo, corrupción, educación e inseguridad, digamos que Duque tiene más porcentaje que Petro en esos cinco, que son los que en realidad más le importan a la gente.
Y ahí también reitero lo del tema del optimismo. El tema del buen camino. Es que el cambio es radical, Néstor. En la anterior medición, que era la de mayo, el 69% de los consultados decía que las cosas iban por mal camino en Colombia. Y bajó a 56. Optimismo pasó de 22 a 34, que las cosas van por buen camino.
Debo hacer una pausa aquí, Juan Roberto, me disculpan, son las 8 de la mañana, 2 minutos. Estamos hablando de la encuesta de Invamer para Caracol Televisión, para la revista Semana y para Blue Radio. Nos falta muy rápidamente, vamos a pasarle revista a la imagen de los candidatos y sus candidatas a la vicepresidencia. Y muy rápidamente, el vistazo final de cómo está cambiando el país terminando el gobierno de Juan Manuel Santos, porque hay una gran diferencia entre resultados de ambiente, de temperatura, antes de primera vuelta y ahora en víspera de la segunda vuelta.